Desde 2010 en Uruguay hay un seguro obligatorio que deben tener todos los vehículos. Esto es por ley, es el SOA, quizás lo conocen por la sigla. Vamos a hablar con dos abogados especializados en seguros para entender cómo funcionan los seguros de automóviles, y específicamente hoy vamos a hablar de este tema, de este seguro obligatorio. Andrea Signorino, Cristian de Sousa, buen día.
Día, ¿qué
buen
tal?
Día, ¿cómo
gracias,
están?
Gracias a ambos por la visita. Andrea es abogada, secretaria general de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros y directora académica del posgrado en seguros de la Universidad de Montevideo. Cristian es abogado, socio director del estudio ADS Asesores Consultores, especializado en Derecho de Seguros y asesor de compañías de seguros y reaseguros. Bueno, empecemos por la regulación de los contratos, porque esto es bastante nuevo, ¿no? Y bueno, también conocer la importancia de que haya una regulación de los contratos de seguros hoy en día.
Claro, hay un conjunto de leyes que tratan el tema de los seguros. Hoy nos vamos a centrar en la de SOA, pero antes hablemos también de la ley que detalla cómo deben ser los contratos de seguros. Hay una ley específica para eso. ¿Por qué es importante que haya una ley así?
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar hablando de seguros, que es algo que nos apasiona y a lo que nos dedicamos hace bastantes años. Tenemos una ley especial de seguros, 19.678, que está vigente desde el 19 de noviembre de 2018, y que bueno, que es un hito en el país porque modificó el viejo y querido Código de Comercio de 1865, que era lo que regía, ¿verdad?, hasta entonces a los seguros. Verdaderamente era importante modernizar nuestra legislación, era importante tratar, por ejemplo, coberturas que antes no se trataban porque por la época, ¿verdad?, del código, como ser los seguros de responsabilidad civil, ya que estamos hablando en el tema, ¿no? A pesar de que SOA, hay algunos colegas que todavía consideran que no es un seguro de responsabilidad civil, yo estoy totalmente convencida que lo es, tiene todas las figuras que tiene el seguro y demás, pero bueno, la importancia de esa ley es fundamental porque además es una ley que es de orden público. ¿Qué quiere decir? Que las pólizas ya no pueden decir lo que quieren, ¿tá? Ya no podemos modificar el código como se hacía anteriormente a la ley a través de las pólizas, de los clausulados de las pólizas, que eso mantuvo moderno al seguro, reconozcamos, ¿no? Que se mantuvo moderno a la cobertura gracias a que las compañías adoptaban clausulados modernos y no necesariamente lo que decía el código. Pero ahora la ley de orden público, ¿qué significa? Que no podemos pactar en contrario de lo que dice la propia ley, salvo cuando la ley lo autoriza, ¿ah? O cuando es más beneficioso para el asegurado. Yo entiendo que es y siempre que sea más beneficioso para el asegurado.
1865, el código. Exacto. 2018, tardó un tiempo en regular esto, ¿no?
Yo siempre me río un poco del tema. Sí, yo digo, gracias que puedo estar acá en condiciones de venir a hablarle de la ley de seguro, porque hace 25 años que la estoy esperando, ¿no? Yo trabajé en el primer anteproyecto que hubo en la comisión honoraria, allá por el año asesor al Poder Ejecutivo, estoy nombrada por decreto, sí. O sea que sigo, pero digo, no se está juntando, no se está reuniendo. Y ahí ya se hizo un anteproyecto que se elevó al Poder Ejecutivo en el 1998. Okay. Así que, bueno, por eso te digo.
Habían pasado
de poder estar hablando de esto.
Habían pasado 130 años, pero hubo que esperar 20 más.
Sí. Igual yo sabía que no era tan malo el Código de Comercio, porque como decía Andrea, primero, que estaba bastante bien regulado, pero además permitía a las compañías aggiornarse porque no tenía tantas limitaciones. Y como había figuras de seguros que no estaban comprendidas dentro del Código de Comercio, entonces no tenías esas limitaciones que podías tener, por ejemplo, en otros países que ya tenían leyes y que las leyes se iban quedando antiguas. Entonces, bueno, la verdad, esta espera de 20 años para tener la ley, que tuvo idas y vueltas, en definitiva, no dejó de ser tampoco tan malo porque permitía un marco un poco más amplio.
Sí. ¿Y ahora cómo se podría hacer para ayornar en caso de que, bueno, que haya cambios que ameriten? Tendría que modificarse la
otra ley.
Bien.
Bueno, ¿cuáles son las diferencias básicas entre un seguro obligatorio, parcial, total? Para después meternos en el seguro obligatorio y qué es lo que contiene un seguro obligatorio, ¿no? El SOA básico, digamos, pero para que la gente tenga en titulares, por ejemplo, seguro parcial, total y obligatorio, ¿cómo se pueden marcar las diferencias?
Bueno, yo me parece que hay una gran diferencia primaria que es entre un seguro obligatorio y un seguro voluntario. Eso me parece que es un tema fundamental, porque el seguro obligatorio crea como un microsistema dentro del seguro. Ah, porque altera reglas fundamentales del contrato de seguros, tanto como, por ejemplo, la libertad de contratación. Vale. Eso es lo básico. Y la libertad de rescisión. O sea, yo siempre tengo derecho, más desde la nueva ley, a rescindir mi contrato de seguros. Del lado del asegurador esto tiene que ser con justa causa, de acuerdo a la nueva ley, pero digo, el seguro obligatorio no, por algo me obligan a tenerlo. No tengo la potestad de rescindir mi seguro. Aparte de eso, las compañías aseguradoras no tienen la libertad de no venderlo. O sea, todos los que operan en seguro automotor tienen que venderlo. En Uruguay no tenemos regulado la prima. En algunos países pasa que hasta se regula la prima, porque, por ejemplo, en Brasil pasaba que la siniestralidad era tal que los aseguradores empezaron a subir las primas para que no tener, para que nadie les contratara el seguro obligatorio, y entonces tuvo la superintendencia que regular.
Con la idea de que ese producto no se vendiera. Digamos.
Exacto.
Sí, porque... o que fuera incluido en un seguro más amplio.
Exacto.
Porque yo puedo tener el interés de no solamente cubrir el seguro obligatorio del SOA, que tiene un límite y que, como decía Andrea, tiene un precio, que es la prima, que es la que paga el asegurado, pero puedo contratar un seguro de responsabilidad civil, como puede ser un seguro contra terceros, y en ese incluir el seguro obligatorio. Entonces lo que hacían esas compañías eran, subían el precio para que a mí me conviniera más contratar ese seguro superior, por decirlo de alguna manera, más amplio, incluyendo ese seguro obligatorio. Y ahí tuvieron que salir a regularlo. En cambio acá...
Exacto, sí, acá lo puedes contratar solo, pero también si contratas un seguro de mayor cuantía, como se llama, responsabilidad civil voluntario, se incluye el SOA, ¿no?
Bien.
Pero bueno, esa es una gran diferencia, ¿viste? Porque como que altera todos los principios del seguro voluntario, incluso el principio de universalidad, ¿verdad? En el cual se mira a la víctima. Los seguros obligatorios miran a la víctima.
Claro, porque ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la cobertura que da cada tipo de seguro?
Claro, lo importante del seguro obligatorio nuestro, porque no todos los seguros obligatorios son necesariamente objetivos, es que no importa la culpa. O sea, tanto yo sea culpable o no, la víctima va a ser indemnizada. En algunas circunstancias, si yo fui culpable, van a repetir contra mí. Pero en primera instancia la víctima sale indemnizada. Por supuesto, por ejemplo, un ejemplo les pongo para que sea fácil de entender. Uno maneja alcoholizado. Por supuesto que una póliza de mayor cuantía voluntaria no te cubre. Ah, es una exclusión típica de los seguros responsabilidad civil automotor.
O sea, se indemniza y ahí se repite.
Claro, en el voluntario quedó excluido. Ahora, por el SOA, perfecto, que está diciendo, por el SOA se le paga, ¿verdad? Se indemniza a la víctima y después se repite.
Se repite quiere decir que el asegurador debe pagarle.
El asegurador va contra vos mismo, ¿me entendés? Claro. Para que vos le devuelvas, porque es una de las causales de repetición que están previstas en los decretos.
Pero primero se indemniza a la víctima.
No la ley,
y en el caso que tuvieras solo voluntario, van contra vos antes de indemnizar a la víctima.
No, si es solo voluntario, no te va a cubrir directamente, no va a haber ninguna indemnización.
Ah, claro. Por eso el SOA viene a cubrir todo este tipo de situaciones que antes no estaban cubiertas.
Exacto. No, sí, ahí está, exacto, porque muchas veces se excluían. Ojo que la indemnización en materia de responsabilidad civil no es el daño de la víctima en sí. Ah, el daño de la víctima determina la cuantía de tu daño patrimonial. Ese es el riesgo cubierto. Lo que te está cubriendo un seguro de responsabilidad civil, de lo que sea, no solamente automotor, es tu propio riesgo patrimonial. O sea, tú tendrías que sacar plata para indemnizar los daños y perjuicios que le causas a un tercero, porque todos estamos obligados a indemnizar los daños y perjuicios de los terceros por derecho de fondo.
Pero en el escenario actual no es posible que alguien tenga solo un seguro voluntario sin incluir el SOA.
Claro. Todo
el
mundo tiene en un RC automotor no. Exacto. Podemos tener RC profesional.
Como es obligatorio y está impuesto,
todos lo tienen, a no ser que no tengan SOA.
Y es un seguro que es en caso de que hayas lesionados o muertes. No toca el tema de daños materiales, no. Como si pueden pasar con el seguro parcial y total. ¿Cómo son, en pocas palabras, estos dos tipos de seguros?
Ese era justamente la finalidad del seguro obligatorio del SOA. Era cubrir las lesiones y o muerte de los involucrados o de las víctimas. Como decía Andrea, incluso más allá de cuál fuera la situación de la víctima al momento del accidente. Porque, ¿qué pasaba? Si yo en un seguro común, si la víctima participa, o sea, es responsable de ese accidente, o como decía Andrea, puede conducir alcoholizado, o fue él o ella la que tomó, venía a contramano, pasó la luz en roja, obviamente yo no soy responsable de ese accidente, la compañía no me va a tener que cubrir mi bolsillo para que yo le pague. En este caso, no. Obligatoriamente, sea culpable o no, va a recibir la indemnización. Esa es la y de hecho eso también surge del decreto reglamentario, salió la ley y después salió un decreto que lo reglamenta, donde se incluye, en realidad fueron dos decretos, se incluye el baremo por el cual se tipifican las lesiones y se calcula el porcentaje que corresponde, la tarificación de cada una de las lesiones.
Bien, y si la persona que es lesionada es la que provocó el siniestro, ¿qué se hace? ¿Se va después contra ella o cómo?
No.
El seguro lo cubre y chao, no importa de quién haya sido la culpa.
Porque si no, no tendría sentido ese el fin que algunos, como decía hoy Andrea también dice, el fin social que persigue o que cuando nació intentaba perseguir este seguro.
¿Cuál era ese fin social que se discutía? El tratar de que todos tengan esa
protección de la víctima.
De la víctima ante un siniestro.
Exacto. Con un auto. Como todo. Porque vos sos responsable porque estás utilizando una máquina infernal.
Y ahí tenés así decía
la exposición de motivos.
Mil circunstancias y...
como para que quede cubierto todo y
pero no, yo me quedé con tu pregunta porque dijiste que era parcial, que era total, sí, el tipo de cobertura de responsabilidad civil. Lo que pasa es que, ojo, que en seguro se utilizan muchos nombres, como digo yo, porque son nombres comerciales, ¿no? Uno habla de yo qué sé, seguro automotor. ¿Pero qué es el seguro automotor? El seguro automotor, en definitiva, son seguros de daño, dentro de los cuales se incluye responsabilidad civil, que es un seguro de daño patrimonial, o seguros de personas, porque también a veces se cubren accidentes personales de la persona. Entonces, esos son los dos grandes mundos en materia de seguros, seguros de daño y los seguros de personas. El resto son nombres. Seguro automotor, seguro total, automotor, seguro no sé qué plus.
Claro, los nombres que le da cada empresa.
Vos lo que tenés que analizar cuando te enfrentás a un seguro es ver qué te está cubriendo. Bueno, si te está cubriendo solamente responsabilidad civil, tendrás un seguro automotor que cubre responsabilidad civil contra terceros. Toma el famoso contra terceros, ¿no? Uh-huh. Porque el tercero es ese que se te cruzó, que no sabes quién es, un tercero indeterminado, además. Si no... tendrás un seguro más completo, porque son modulares, así se venden, parcial o total, pero digo, en definitiva, la cobertura es lo que hay que ver, que te cubre además daño propio. ¿Qué quiere decir? Que si a vos vas conduciendo y te das contra un árbol, ¿verdad? También te va a cubrir las circunstancias que estén cubiertas dentro del seguro. O se te cae un árbol en el auto, ¿está? Daño propio, ¿verdad? Y aparte, podrías cubrir otro tipo de coberturas como cristales, cuando te rompen los cristales, otro tipo de...
Eso es total, como que vas agrandando el combo, digamos.
Ahí va, exacto.
Perfecto. Ahora con lo que decía, ahora vamos a la cantidad de los datos que nos pasó el Banco Seguro del Estado, de la cantidad de gente que no tiene seguro obligatorio. Yo los escucho y leía cuando nadie preparaba la nota, leía las leyes. Tengo una sensación ahora escuchándolos también, ustedes que están hace años con los seguros, es que en general algunos, aunque tenemos seguros hace décadas, no entendemos mucho después cuando nos pasa algo qué seguro tenemos y cómo lo tenemos, ¿no? ¿Está bien la sensación esta?
Sí.
Está, perfecto.
Sí.
Cuando vamos a hablar después de un siniestro
no
o algo,
solos.
Con usted, en general, le preguntamos y no entendemos mucho qué teníamos, ¿no?
Sí,
y qué nos cubre, cómo no nos cubre.
Y que no te cubre.
Claro. Hay una falta de alfabetización en el tema en general.
Ahora hay toda una tendencia, viste, que se llama legal design, por el cual se está buscando que las pólizas tengan como un diseño, no es el caso tal vez todavía en Uruguay, pero buscando que tengan un diseño tal que vos puedas ser más amigable para vos, que
quizás
vos puedas entender
ejemplo,
de una manera más, claro, más dinámica, digamos, la póliza. Es bueno, así como se habla, digo, nuevas tecnologías en seguros también, tipo gaming, para que vos te contrates el seguro como si fuera un juego, vamos a decir, acercándote.
Pero puedes comprender bien qué estás contratando,
claro,
y qué te
exacto,
de qué estás asegurado.
Te vas introduciendo de manera, pero bueno.
Si estamos hablando de autos, puede pasar lo mismo en seguros de casas, de incendios, de cosas, puede pasar lo mismo la falta de comprensión cabal de
qué te cubre. Sí, porque en el caso del SOA, ustedes lo decían muy claro, no importa la culpa, si se damnifica al dañado, aunque él haya provocado el daño de alguna manera, pero en los temas de parcial y total, que son daños materiales, es como también difícil ver el rol que juega la culpa. Si es mi responsabilidad, me cubre igual. A eso también lo hablábamos antes, que también es bastante difícil, intrincado de saber. O sea, como
sí, totalmente.
Porque muchas veces no se determina con claridad quién ocasionó el siniestro.
Claro, ella es objeto del abogado,
¿no? Claro.
Que además vos tenés una cobertura importante, el seguro de responsabilidad civil, que es la defensa jurídica. Uh-huh. La defensa jurídica, que en general se hace a través de abogados especializados de las propias compañías, que asumen esa defensa, bueno. Obviamente también con un fin de determinar lo más estrictamente la indemnización, porque en definitiva es lo que van a tener que pagar, ¿no?
Compañía de seguro. La compañía te presta esa defensa porque en definitiva también cuida su propio
sirve,
bolsillo.
Claro.
¿No?
Claro.
Bueno, algunos datos que nos dieron desde el Banco Seguro del Estado sobre el seguro obligatorio, que, bueno, en algunos casos no se estaría controlando de la mejor manera. Después esto lo podemos hablar con el Banco Seguro del Estado. Evidentemente ustedes no tienen esa responsabilidad sobre el control de los seguros para preguntarle eso, pero sí algunos problemas que pueda ocasionar, ¿no?
Sí, nos contaba José Amorín Valle, el presidente del Banco de Seguros del Estado, que aproximadamente un 10% de los autos empadronados no tiene el seguro obligatorio y que en el caso de las motos son el 41% las que incumplen. Si bien, como decía Joel, ustedes no tienen injerencia en esto, ¿qué problema puede causar esto?
Que haya un seguro obligatorio que 4 cada 10 motos no lo tengan.
Claro.
¿O qué problemas origina efectivamente en los hechos, en el día a día?
Sí, sí, de hecho, lo estábamos hablando un ratito antes y digo, Andrea puede hablar del tema de la de lo que es la universalidad del seguro, pero también en la práctica lo que pasa es que cuanto menos seguro obligatorio tengan, y sobre todo las motos, que sabemos que el nivel de siniestralidad es muy alto, hay un sistema que si no tienen seguro no cuenta con seguro obligatorio en el accidente, se toma por la ley como una cobertura especial, ¿no? Entonces esta cobertura especial va a su CIBE y aleatoriamente se designa una compañía aseguradora para que lo cubra. Después, al final del día, el Banco Central hace toda una prorrata de los seguros obligatorios que se hubieran contratado y ahí reparte, por decirlo fácil, entre todas las compañías todas esas indemnizaciones que no estaban cubiertas por el seguro obligatorio. Pero ahora, ¿qué pasa? Por todas esas indemnizaciones no se pagaron primas.
Claro.
Y entonces todo eso obviamente que afecta. Y es una preocupación.
Afecta como sale más caro los seguros para todo lo demás.
Y bueno, y una de las, una, claro, una de las de las consecuencias es esa, y otra de las consecuencias es que obviamente las compañías tienen que poner de su bolsillo dinero que no estaba previsto, que no está calculado frente al primaje que cobran. Claro. Y los siniestros, ¿no? O sea, es un cálculo matemático.
Sí, después lo cobran de algún lado, la compañía, obviamente.
Y sí. Claro, yo tengo un colchón que a mí me va a dar la posibilidad, basado en una estadística de siniestros, de accidentes, para poder cubrir, que si yo tengo un desfasaje, lo voy a tener que acomodar de alguna manera.
Claro, sí, o sea, en definitiva hay un asegurador que termina pagando por un siniestro, digamos, y por que una cobertura que no recibió prima. Que no tuvo contraprestación.
Claro.
Entonces, eso desequilibra a todo el sistema. Porque, como yo les decía, en materia de seguro, siempre el tema es distribución de riesgos y distribución de primas.
Prima, para aclararlo prima, más, es lo que el asegurado
prima
es
lo que uno paga. Claro. Sí,
es la cantidad fija, no importa.
Ojo que digo prima también para que se entienda más, porque está un poco en el sentido común del de
sí,
todos,
sí,
¿no?
Sí, sí,
porque,
pero para
porque la ley habla de premio. Para peor.
Claro.
La ley siquiera habla de prima. Ahora con la nueva ley tenemos que hablar de premio, que nos cuesta hasta nosotros, ¿no? Sí, que estamos acostumbrados a decir, que viene de premium en realidad.
Claro.
Que no es un premio, ¿no? Porque es el costo del seguro.
Claro.
Pero bueno, es lo que se paga, lo que paga.
O sea, es lo que llamamos deducible, es lo mismo.
No, el deducible es la parte que te queda a cargo tuyo. Ah, el deducible es una parte que a vos.
Que en el SOA no existe.
Que en el SOA no existe.
Claro, porque no.
Que generalmente en los siniestros. A ver, de responsabilidad civil, en los seguros de responsabilidad civil no hay deducible, generalmente, salvo que, bueno, en algunos casos sí, pero sí. Por ejemplo en el automotor difícilmente hay.
General en daño propio, sí, exacto, porque es para que vos no andes chocando por ahí.
Y por ejemplo, cuando el día de mañana yo tengo un choque, o tienen un choque y hay solamente daño material, seguramente tengan que pagar un deducible porque es la parte que el seguro no te cubre, que tiene que afrontar cada uno en su bolsillo.
Claro.
Pero eso es distinto de lo que yo tengo que pagar por el seguro.
Es como para disuadirte de que tú no andas. Claro.
Sí, queda clarísimo.
Yo soy socio con el asegurador en un porcentaje.
Claro, bien.
Pero digo,
acá no dice un oyente que el control de SOA recae sobre el Ministerio Interior, no sobre el Banco Seguro del Estado. Sí, eso no, lo tenemos claro por la ley. Sí, no dijimos que sea responsable, dijimos que vamos a hablar con el Banco Seguro del Estado para ver qué problema le genera
al Banco de Seguro.
Este Banco de Seguro del Estado que no haya esto. Es uno de los aseguradores, ¿no?
Y que de hecho es el que tiene seguramente el porcentaje más alto
de también de coberturas especiales.
Claro, y que termina pagando el porcentaje más alto cuando se da un siniestro. Por eso vamos a hablar con el Banco Seguro del Estado. Claro, el control tiene que ser del Ministerio del Interior.
Sí. ¿Y qué sanciones hay previstas en caso de detectar un vehículo o incluso en un siniestro que participa
multas.
Se acude la policía, multa.
Uh-huh. Multas que bueno, que la propia ley preveía, ¿no? De contralor de tres años para atrás, por ejemplo, de los escribanos que tienen que controlar, que los propios escribanos dijeron, ¿cómo hago para controlar eso si yo no sé? Finalmente terminás pagando el SOA si no lo tenés al momento de hacer la transferencia del vehículo, la compraventa y listo. Eso se suponía que iba a ir a formar un fondo, que iba a hacer frente a las coberturas especiales, pero eso se diluyó, nunca existió el fondo y las compañías.
El fondo estaba previsto por ley.
Estaba previsto por la ley para los primeros años, en los cuales se compartía.
Fondo de indemnización de las coberturas especiales administrado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial.
Exacto. Eso se preveía con las multas que nunca se cobraron. pero se preveía para los primeros años. Después ya a partir del tercer año ya las compañías aseguradoras se hacían pago de frente a todos los siniestros.
Pero el fondo nunca existió igual.
El fondo nunca existió, bueno, no existió en las multas. Ahora se hizo toda una reasignación, digamos, como para que se puedan hacer la fiscalización, esto a principio de año, con lo cual va a empezar la fiscalización, se supone, en las calles también, del tema del SOA, ¿no?, que es fundamental.
Y una persona que sufre un siniestro, independientemente de los daños que se hayan causado, con un vehículo que no tiene SOA, ¿puede ir contra esa persona por estar incumpliendo la ley? Porque técnicamente el vehículo no debería estar circulando y bueno, y se produjo un siniestro.
Es complicado.
Sí, es complicado.
Todos somos responsables, ¿no? Sí. No, y por supuesto, yo siempre puedo accionar por derecho común. Si alguien me perjudica a mí, yo siempre puedo ir, aunque no tenga seguro, aunque lo que fuera, por arriba del seguro.
Hacer una demanda.
Sin ir al seguro, ir directo a hacer la demanda. Eso se discutió al principio, pero hoy nadie lo duda. Todos tenemos derecho a ser indemnizados por nuestros daños y perjuicios, por lo tanto, todos podemos reclamar ante quien causó nuestro daño, más allá del seguro.
Lo que sí no toman en cuenta, no se toma demasiado en cuenta para determinar la responsabilidad que hubiera tenido o no hubiera tenido seguro. ¿Por qué? Porque se cuenta más como una especie de falta administrativa que no incide en la responsabilidad directa que podría haber tenido en el accidente. O sea,
como se van por carriles separados.
Claro, no es que me sumo en el checklist de mi responsabilidad, o resto si no tengo seguro.
Te digo más, si te indemnizan por SOA, tú por lo no indemnizado podés ir por la vía judicial a reclamar los daños que no están cubiertos. Uh-huh. O sea que el SOA es una base, básico, pero no. Por más que cuando uno tiene un SOA y arregla con la compañía, vamos a decir así, para que se entienda, la compañía le hace firmar que no tiene nada más que reclamar. Pero nada, yo con eso voy al juez y le digo nada más que reclamar del SOA, pero del resto, si yo tengo otro tipo de daños, porque a veces está discutido el daño moral, ¿verdad? Si está dentro del SOA o no.
Sí, sí, en realidad además como el SOA tiene esa tarificación, ese baremo,
Para lesiones personales.
Claro, para lesiones personales. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un accidente el día de mañana, tramito el SOA, a mí me pagan el SOA en función del porcentaje que dice ese baremo por las lesiones que tuve. Ahora, el daño moral, como decía Andrea, es también un daño personal que tuve, por ejemplo, derivado del sufrimiento que me provocaron las lesiones. Y generalmente eso se maneja en función de lo que los jueces van condenando por situaciones similares. Entonces, generalmente lo que a mí me pagan por SOA no coincide con el monto del daño moral que me podrían dar. Y es lo que decía Andrea, yo puedo accionar por el resto de que no me pagan y lo que hacen los jueces o lo que están haciendo la sentencia es decir, bueno, por daño moral X menos lo que percibido por el SOA. Que como en el SOA, además, las compañías tienen 30 días hábiles para pagar, desde que se les presenta toda la documentación que está en la ley prevista cuál es, si no se pagan, ahí pueden tener sanciones. Entonces, te pago el SOA y después mañana...
Solo puedes contactar con cualquier aseguradora, preguntan acá. Y otra pregunta que hacen fue que en un momento decía Andrea, decía, más despacio eso del deducible 2, no lo entendí. Cuando nadie preguntó a Andrea, bien, más despacio, ¿qué es lo del deducible? Preguntan dos. Exactamente, ¿qué es el deducible?
Claro. El deducible es, vamos a poner un ejemplo así y vamos a hablar despacio.
Sí. Ejemplo didáctico.
Ahí está. Yo contrato un seguro que tiene, por 10.000, que tiene un deducible de 500. ¿Ah? Tengo un siniestro por 10.000, vamos a poner el ejemplo fácil. Bueno, la compañía me va a pagar 9.500. Los 500 van a quedar en mi cargo, vamos a decir así. ¿Ah? O me va a pagar 10.000 y me va a deducir los 500. Hay dos tipos de deducible que nos viene al caso. ¿Ah? Deducible y no deducible. O sea que si no se supera el deducible, no te pago todo el siniestro o te pago el siniestro menos el deducible. Hay dos tipos de deducible, pero el que conocemos nosotros... automotor es el deducible,
es tu cuota en el pago de los daños.
Exacto, de los 10.000 me van a sacar 500.
La empresa va a pagar la mayoría, pero vos vas a pagar una partecita
para
siempre.
Los oyentes, exacto. Si tienen un seguro total, por ejemplo, que se fijen en la póliza que dice deducible X cantidad de plata. Cuando tengan el día de mañana, ojalá que no, pero si tienen un accidente, ese deducible que habla Andrea, la compañía te va a decir, yo te cubro, el arreglo te salió 10.000, tu deducible es 500, para seguir el mismo ejemplo. Pero antes de que de que saques el auto, pagá vos esos 500. Esos
sí, pagá o te lo rebajan de indemnización.
Claro. Pero al final quiero hacer esa pregunta porque también viene de varios oyentes que creo que lo entendieron bien, pero por las dudas. en el caso particular de tener un siniestro con alguien que no tiene SOA, el problema no es específico para esa persona que tuvo el siniestro con el que no tiene SOA, sino que es en general para el mercado el problema. Vas a cobrar igual porque están parados.
Exacto.
El tema es que después eso, dice acá, bueno, al final pagamos todos por lo que no están pagando.
Desequilibra
es más o menos
el
así.
Sistema.
De hecho,
claro.
Exacto. De hecho, la ley, además, es tan general, por decirlo, sí. De la aplicación general, que las exclusiones que tiene son pocas y la participación de la víctima, o sea, de quien sale lesionado, solamente se excluye si hubo dolo, que claro. Es decir, si tuvo intención de lesionarse, por ejemplo, que eso también es muy difícil
de probar. No, lógico.
Y ahí hay toda una discusión académica. Uf. Que no vale la pena a ver si es un dolo común,
no, si es el dolo eventual.
O sea, pero bueno. Y ahí más difieren también, depende del juez que te toque, pero no importa. O sea, debería prácticamente tener un intento de suicidio para que
para
no
que
pudiera cubrir el,
claro.
El SOA.
Claro, sí, es la idea, que no excluya, ¿no? Que no se excluya nada.
Adriana Signorino, Cristian de Sousa, especialistas, abogados en este tema de seguros, gracias por este rato, por estas explicaciones. Seguramente los volvamos a molestar por este tema de seguros en algún momento. Gracias a ambos, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.